Hola, bienvenidas al podcast de Tech and Ladies. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tech and Ladies. Hoy estoy en los mandos yo, Laura Morillo, pero como siempre acompañada muy bien con Cristina Pampín. Hola, Cristina.
Hola, hola.
Y también, por supuesto, con Silvia García. Hola, Silvia.
Hola, Laura.
Hoy tenemos otra invitada. Siempre son muy especiales nuestras invitadas, ¿qué podemos decir? Pero es un perfil también diferente a los que hemos ido viendo hasta ahora en diferentes y en anteriores episodios. Hoy contamos con nosotros con Sofía Prosper. Hola, Sofía.
Hola. Gracias por tenerme aquí, digo.
A ti por venir. Ella es arquitecta e ilustradora, pero además cuenta entre su repertorio con un premio de la Agencia de Protección de Datos en el 2018. Ha trabajado como divulgadora sobre arte y tecnología en el espacio Fundación Telefónica. Y bueno, actualmente además es cofundadora de dos proyectos, los que ahora veremos porque la verdad es que tienen mucha miga. Uno de ellos, Lluvia, que es una startup gallega que, bueno, quiere descentralizar la nube y el mundo entero de internet, me parece a mí. Y también es fundadora de Drácula, una asociación que lucha por los derechos digitales, la soberanía tecnológica y la privacidad en la red. Vaya términos todos estos. Nos vas a tener que contar mucho sobre todo esto. A ver, empecemos por el principio. Cuéntanos un poco estos proyectos, Drácula, Lluvia, ¿cómo surgen? ¿En qué consisten? ¿Cuál es tu papel dentro de ellos?
Vale, genial. Pues empiezo por Drácula, que es como el germen que hizo que todo naciera. Nosotros, Santiago Saavedra y yo, que es mi socio en todo, en Drácula y en Lluvia, nos presentamos a una convocatoria del pobre difunto, a ver, no es difunto, pero casi Medialab Prado, porque no sé si os enterasteis del... A ver, no es difunto porque teóricamente no, sigue habiendo gente, lo han trasladado a Matadero, pero bueno, se han cargado mucha parte del programa y ya no es lo mismo, que era maravilloso el Medialab Prado, y nos presentamos a una convocatoria de migraciones interactivos, y lo que de lo que iba era supuestas migraciones de lo que fuera, y nosotros conseguimos colar migraciones de datos. Y lo que hicimos en esos 15 días fue un plugin para el navegador, para Firefox, en el que poder presentar a gente que no entendiera para nada de cómo funcionaba el rastreo por la web de tus datos, como hacer algo muy gráfico, ¿no? Que te lo presentase. Entonces, lo conseguimos hacer en esos 15 días y estaba basado en Lightbeam, que no sé si lo conocéis, pero te muestra, o sea, como todas las webs que visitas en una arriba y por debajo todos los trackers que van cogiendo datos y persiguiéndote de una web a otra. Entonces era como muy visual y para explicárselo pues a cualquiera, a mi madre, a tu, ¿sabes? A cualquier persona que no supiera nada, era pues muy útil. Eso mismo lo presentamos, hicimos una mini tesis sobre Drácula y lo presentamos a la Agencia de Protección de Datos y nos dieron un premio por eso. Entonces, a raíz de ahí como que empezamos a... ¡Sí! A raíz de ahí empezamos a coger carrerilla y no, lo que nos pasaba mucho era que nos decían... Sí, muchos estáis diciendo que está mal hecho, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está mal hecho en internet? Que te persiguen, que se quedan con tus datos, que están explotando tu privacidad. O sea, estáis todo el rato como poniendo el dedo, pero no estáis ofreciendo ninguna alternativa. O sea, es como, ¡ja! Pues muy bien, pero ¿qué hago? Ya, es verdad, ¿no? Hay muchas alternativas. Entonces ahí surgió la idea de Lluvia. Lluvia surgió porque Santiago Saavedra y Pablo Castro, que son mis socios, querían quitarse Google. O sea, querían quitarse los Google Play Services del móvil, querían salir de ahí, querían salir de la nube y se dieron cuenta de que era un trabajo... O sea, que no es... Es decir, no estamos reinventando la rueda, solo que es tanto trabajo que nadie lo está haciendo. Porque...
Bueno, que le pregunten a Huawei.
Sí, bueno, que le pregunten a Huawei, sí, cierto.
El trabajo que hay detrás de intentar quitarse los Google Play Services y no depender de ellos.
Sí, sí. Entonces, sí, totalmente. De hecho, ahí eso está muy relacionado con el tema de la soberanía tecnológica. Pues eso, que queríamos salir de básicamente de poder tener tu propio servidor para poder tener tus propios datos y tus propios servicios. Y decidimos presentarnos a un proyecto europeo que está en el contexto de Next Generation Internet y lo ganamos y dijimos, pues venga, ahora vamos a construirlo. Y ahí nació Lluvia. Entonces, con Lluvia lo que es un servidor que sirve para personas, individuos, familias o para pequeñas empresas, para que puedan tener pues eso, sus datos y sus servicios de tener, por ejemplo, como un Microsoft Office 365, o sea, como la nube de trabajo. Utilizamos Nextcloud, que no sé si lo conocéis o lo utilizáis, Nextcloud. Nextcloud te permite tener pues contactos, calendario, almacenamiento, colaboración en línea y... Claro, y lo interesante es que lo tienes tú, tus empleados o a quien se lo quieras dar acceso, ¿no? Tienes mucho más control sobre lo que estás haciendo, lo que está pasando y dónde están tus servicios y tus datos. Eso os cuento sobre Lluvia. Creo que me falta otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi papel?
Un poco, ¿cuál es tu rol dentro de todo este proyecto?
O sea, yo creo que nos pasa a muchas mujeres, y esto es un súper cliché, que al final nos vemos como... o las encargadas del bienestar del equipo o las traductoras entre diferentes personas o entes que nos están entendiendo, ¿no? O sea, un poco nos acabamos convirtiendo en puentes, y lo que a mí me ocurrió es que me resultaba muy sencillo nadar entre los lenguajes técnicos y el lenguaje que entiende el común, el de todos los mortales, ¿no? Entonces me resultaba muy fácil entender uno y otro y ser la traductora. En Drácula me encargué precisamente de eso, un poco como ser la interfaz. Y luego en Lluvia lo que he llevado ha sido pues el equipo. Éramos un equipo durante el proyecto europeo, éramos un equipo de 5 personas, y el camino, a dónde vamos, ¿no? Y las relaciones públicas, todo lo relacionado con los humanos al final. Que de nuevo digo, es un cliché porque las mujeres nos acabamos encargando de esto siempre, pero bueno.
¿Y qué opinas un poco de la gestión de privacidad que existe hoy en día?
Creo que lo que está pasando actualmente es que la privacidad se está convirtiendo en un objeto de lujo, en un objeto en el que si de verdad la quieres, tienes que pagar por ella. Ya no es un por defecto protejo tu privacidad o la defiendo o por lo menos no comercio con ella. Perdón, los perros, cortad esta parte.
No pasa nada, no pasa nada. Se corta, tranquila. Las mascotas son bienvenidas.
Pues eso, lo que está ocurriendo es que se está convirtiendo en un objeto de lujo. O sea, ya no es solo que ahora mismo prácticamente todas las plataformas, las redes sociales y, bueno, no solo las redes sociales, o sea, al final hay muchas empresas que su modelo de negocio se basa en la explotación de nuestros datos y no se plantean otra manera, no se plantean otra manera de hacer. De hecho, a nosotros lo que nos ocurría cuando hemos intentado divulgar sobre Lluvia es que no entendían nuestro modelo de negocio. Y es como, es el más antiguo de todos. O sea, me das dinero y te doy una cosa física. Es como comprarte una camiseta, pero te da muchas más cosas. Y no lo entendían. Era, pero... ¿Y entonces los datos que la gente tenga, no vais a comerciar con ellos? Y era, no. No vamos ni a tener acceso a ello. Ni vamos a saber qué tienes instalado ahí. No es
explota la cabeza el negocio.
Sí, era como una ruptura total. De hecho, bueno, no lo he comentado, pero el proyecto actualmente está paralizado porque, bueno, hemos sufrido mucho de poder hacer que se entendiese nuestro modelo de negocio. Eso nos ha ido retrasando un poco, y cuando ya estábamos para fabricar, estamos sufriendo de lleno la crisis de suministros de los chips, de los materiales, ¿no? Que, bueno, es una crisis en cadena y un montón de motivaciones que no sé si sabéis un poco por qué estamos en esta situación. No sé si vosotras, o sea, porque lo podemos comentar. Yo sé de algunas razones, pero a lo mejor vosotras sabéis más, ¿no?
Comenta.
Sí, comenta. Yo creo, por lo que sea, un poco una reacción en cadena de muchas cosas.
Sí, sí.
De los haber tenido fábricas paradas con todo el tema del coronavirus, falta de extracción de materiales, hasta el canal de Panamá.
Exacto. Sí, sí, es totalmente una reacción de cadena. O sea, es durante el confinamiento una demanda alucinante de portátiles y ordenadores para poder trabajar desde casa. Eso deja sin existencias a las fábricas, que además tienen que parar tienen que parar en ciertos momentos por el propio confinamiento. Y eso es una reacción en cadena. Ahora mismo no tienen componentes, hay un déficit de materiales, como tú has dicho, Laura, pero que eso está ocurriendo no solo para materiales tecnológicos. O sea, yo al final tengo muchos amigos que se siguen dedicando a la arquitectura, no son unos fuguillas como yo que se van a otros campos. Y lo que les está pasando es que no tienen materiales para las obras o les cambian todas las semanas de precio. O sea, es una cosa... Y luego otros motivos como, por ejemplo, pues evidentemente el cambio climático. El cambio climático provoca sequía en ciertas zonas. Taiwán tiene ahora mismo una sequía que te mueres y no tienen fábricas cerradas porque no pueden fabricar, porque el agua pura la utilizan para el proceso de fabricación y no pueden. Entonces al final es como pues crisis en el transporte, las navieras han subido de precio, es todo como una reacción en cadena que nos pone en un lugar pues que a nosotros, por ejemplo, nos pedían que subiéramos un 30% el precio de nuestro dispositivo. Wow. O esperar a 2024. O sea, que es como, ¿pero cuándo más o menos lo tendremos? 2024, y dices, o sea, tú piensas, pues eso debe de ser dentro de, no sé, 6 meses. No, es dentro de, ¿qué? 3 años, o sea, es que es mucho, es la sí. Magnitud del problema, yo no sé si tenéis gente cercana que lo esté sufriendo, pero es alucinante la magnitud del problema que hay ahora mismo. Y estábamos hablando de qué consejos daría para mejorar la privacidad, pero me he ido.
Bueno, no importa, ¿no?
Pero podemos volver.
Doy fe del tema de, por ejemplo, la construcción y demás, porque eso, pues, para una cosilla que estábamos pidiendo un presupuesto, pues el arquitecto dijo, y este presupuesto es válido 2 semanas ahora. Y es como, ¿cómo que 2 semanas? Sí, porque es que a la velocidad a la que ahora nos cambian los precios de los materiales no podemos mantener el presupuesto más tiempo de eso. Wow. Porque si no es posible que nos lo vuelvan a cambiar y que hayan vuelto a subir y que entonces ya el presupuesto ya no valga.
Sí, vale. Es que además hay como una cierta piratería de que se paran en medio del proceso de que las navieras llegan hasta aquí, se paran e intentan empujar el mejor postor. Y si alguien por el camino paga más por lo que tú ya habías encargado, se lo lleva. Entonces, claro... Eso es como ¡wala!
Ostras, sí. Madre mía.
Así que tenedlo en cuenta también a la hora de comprar los regalos de Navidad. Sí, no vaya totalmente. A ser que la escasez de cosas también os pille un poco desprevenidos. Sí.
Y los polvorones.
Ay, no, espero que no afecte a los polvorones, por favor. Hombre, sí que he visto que está afectando en las librerías, por ejemplo, para el tema de hacer los libros, porque no les llegan los materiales con los que hacer las tapas, por ejemplo, el cartón, para... es que algo tan simple como el cartón para el envío, que hay escasez.
Bebidas alcohólicas. Se suprimen también, eso es otra de las cosas donde está habiendo mucho problema. Parte viene en este caso también por el Brexit, que es que es también como, y añado otra cosa más.
Sí, entonces, que el Seagram's cosas... no es precisamente inglés, el Seagram's. So, hay una ginebra que el otro día en 3 bares me dijeron que no la había porque, por el Brexit, porque es una ginebra inglesa que no está llegando a España.
Se mezcla ahí la importación y decía que también, pues, precisamente también podía venir motivado por problemas incluso de fabricación de las botellas. Como muchos tienen botellas custom, al haber estado paradas las fábricas también durante mucho tiempo, pues nuevamente tampoco dan abasto para fabricar estas cositas. Así que, bueno, pues...
A mí lo que me hace reflexionar esto es como un poco el nuestro lugar en el mundo y lo pequeños que somos en realidad, sí, ¿no? Al final nos creemos de, bueno, como país, no, perdona. O sea, pertenecemos a un ecosistema global, el mundo está completamente unificado, somos uno, ¿no? Es como, perdón, me voy a ir un poco, pero el tema de las vacunas, desde los países ricos, que no sé, de hecho España... pues somos, o sea, muy bien porque somos de los que más estamos donando vacunas, pero en general es como, no, en vez de decir, no, vamos a donar más vacunas, no, vamos a cerrar fronteras. Cuando se ha visto que claramente eso no ha funcionado porque nos ha llevado a la situación en la que estamos. Es como si pensásemos que las cosas que ocurren en un lugar del mundo no nos fuesen a afectar, cuando al final es un ecosistema global. Bueno, no sé, a mí me pide mucho pensamiento crítico de darnos cuenta... ¿En dónde estamos y qué podemos hacer desde nuestro lugar?
A mí me recuerda todavía más al efecto mariposa. Sí. Que dices, es que es verdad. Que dices, ¿cómo un cambio que puedes decir, bueno, es que esto me pilla súper lejos y demás, de repente acaba cambiando en cadena tantísimas cosas y afectando a tanto de orden mundial?
Sí, como totalmente.
Bestial. Pero bueno, vamos a volver a nuestro tema de privacidad y demás, que si no al final, madre mía, nos sale un podcast muy muy filosófico hoy. Entonces, ibas a hablarnos un poco de consejos, ¿no? Para la gestión de la privacidad. ¿Qué sí, recomendarías? O
sea, yo recomendaría primero, como... Creo que antes de poder hacer nada tienes que ser consciente de lo que está ocurriendo. O sea, no vas a valorar tu privacidad, no vas a valorar nada de lo que está ocurriendo a tu alrededor en el mundo tecnológico, sino eres consciente de lo que ocurre, o sea, de cómo se explotan tus datos, de para qué se utiliza eso, qué consecuencias tiene sobre ti, ¿no? ¿Cómo te polariza? ¿Cómo te... Al final, cómo funcionan las redes y cómo funciona las redes sociales, me refiero, y en general cómo está funcionando la tecnología actualmente, tiene un impacto alucinante en nuestra manera de pensar, ¿no? O sea, nos estamos radicalizando, estamos teniendo discusiones basadas en opiniones en vez de en hechos, ¿no? Tenemos ahí un batiburrillo en la cabeza, vivimos en una cámara de eco que no nos deja pensar fuera de esa cámara. Entonces, bueno, primero conocimiento de lo que ocurre para poder actuar, ¿no? Y luego es ser consciente, porque hay una parte que es de la inconsciencia, ¿no? De no saber, pero hay otra parte que es voluntariamente compartimos, o sea, compartimos en redes sociales, compartimos en WhatsApp y demás, y es como estar seguros de que de verdad esto lo estamos compartiendo y con quién y qué agentes por el camino también lo están recibiendo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tú mandas, o sea, subes una foto de un niño a Instagram o, bueno, demás, ¿no? Etc, etc. Y luego, a mí me parece que, ¿qué consejos daría para mejorar nuestra privacidad? Una vez que somos conscientes, y en eso tengo que incluir también a las personas que se dedican a la tecnología, o sea, y lo siento por la parte que os toca, chicas, pero lo estábamos comentando antes de grabar, que creo que todas las personas que desarrollan software deberían de tener cierto pensamiento crítico de lo que están haciendo. O sea, no puedes ser manos ejecutoras simplemente de un código que no sabes para qué va a servir, no sabes si está agravando sesgos o agravando discriminación o haciendo a alguien muy miserable en el mundo, ¿no? O sea, yo creo que si todas las personas que se dedican al mundo de la tecnología tuvieran cierto... como que les hiciera la cabeza clic y hicieran la pregunta correcta en el momento adecuado, ¿no? De, uy, pero esto, ¿seguro que necesitamos recopilar estos datos? ¿Seguro que necesitamos compartir esto exactamente? A lo mejor habría algún cambio, ¿no? Y luego, una vez que eres consciente, empezar a elegir alternativas. Hay alternativas para todo. Hay alternativas de navegadores, alternativas de mensajería instantánea, hay alternativas que protegen tu privacidad, quiero decir. Uh-huh. De hecho, recomiendo mucho una página web que se llama privacytools.io, que te dan, pues eso, navegadores alternativos, plugins. Hay un plugin que lo he conocido hace poco, que me encantó, que se llama I Don't Care About Cookies, que es como, me la pelan las cookies, ¿no? Y lo que hace, lo hay para casi todos los navegadores, lo que hace es que te quita los banners de cookies y automáticamente te pone la configuración que menos cookies comparta. O sea, que
me encanta. ¡Qué buena!
Sí, es muy cómodo porque, o sea, en general te los quita y si la página no puede seguir funcionando porque no has respondido, te pone eso, la configuración mínima. Uh-huh. Y luego, que tú decías, Laura, con respecto a las navidades, hay una página web también muy buena de Mozilla que se llama Privacy Not Included, que, bueno, luego no sé si tenéis notas que lo pondréis por ahí.
Sí, claro.
Luego paso todos los enlaces. Este es muy interesante porque si quieres comprar cualquier gadget tecnológico, te hace una comparativa de pues qué datos coge, qué permisos te pide, con quién comparte y demás. Está muy bien. Y es la gente de Mozilla que, bueno, los de Mozilla ya sabéis, son los de Firefox, son bastante maravillosos, hacen cosas muy bien. Entonces, bueno, recomiendo, creo que al final, en resumen, ¿qué recomiendo? Información, conciencia y elegir alternativas que protejan tu privacidad. Y también aprender a valorarla, entender por qué es importante la privacidad. No sé si vosotras valoráis vuestra privacidad.
Sí.
La verdad es que sí.
¿Sí?
Pero sobre todo desde que estudié en este sector. Porque en mi trayectoria anterior como maestra, cuanto más compartido y mejor, pues dale, claro. Y cuando empecé a ver qué había detrás, empecé a cerrarme, a dejar de... a quitarme de cosas. No sé vosotras.
Sí, igual. O sea, incluso de salirte de ciertas plataformas que dices, sí, ¿para qué quiero tener esta red social que realmente no me está aportando tanto y lo que le estoy aportando yo a ella igual es demasiado? Sí, totalmente. Fue lo mismo en el momento de entrar aquí en el sector digital.
Yo es que además trabajo en el sector de la publicidad, entonces...
Claro, tú ahí con el ad tech a muerte.
Pero no, nosotros precisamente abogamos por tirar hacia un mundo cookie-less. y hacia herramientas que no dependan de cookies de usuario, sino intentar mostrar información en base a la contextualización de lo que está viendo el usuario. Entonces, intentar seleccionar el anuncio en base a si estás viendo un artículo de que habla de coches, pues a lo mejor, entonces intuyo que tu interés está relacionado con coches y busco mostrarte un anuncio relacionado con eso. No basarme en que eres una mujer de... treinta y tantos años, exacto, y que eres tú, sino simplemente basarnos en tu contexto, pero no voy a vender aquí la empresa.
Vale, vale. Pero eso está genial.
Ya. Sí. Que si no hago el speech aquí, el elevator pitch de la empresa, venga.
Pues sí, o sea, yo creo que al final que precisamente que las personas que se dedican a la tecnología, no todas, pero que vosotras lo tengáis en cuenta, es maravilloso, porque es como, esto siempre es muy comentado, ¿no? Que al final todos los gurús de Silicon Valley no le dejan las pantallas a sus hijos, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, cuando sabes qué hay detrás y cuando sabes qué está ocurriendo, creo que tomas decisiones diferente. Y si no lo haces, eres muy inconsciente de lo... O sea, no tienes el contexto suficiente, ¿no? Supongo, vamos.
Ahí sin duda la información es el poder, y está en nuestra mano usarla.
Totalmente. ¿Sí? Uh-huh.
Sofía, y un concepto que has comentado antes, pero que igual a nuestros oyentes les gustaría que les explicaras en qué consiste, ¿qué es eso de la soberanía digital?
Para mí la soberanía digital es la capacidad de tener autonomía sobre las decisiones tecnológicas y las tecnologías que utilizas, tú y los que te rodean, ¿no? Y sobre todo, no estar cautivo de unas tecnologías que pertenezcan a plataformas, entidades, empresas o gobiernos en las que tú no tengas un alcance para influenciar las decisiones que se están tomando, ¿no? La soberanía tecnológica o la soberanía digital tiene desde el ámbito más pequeñito, ¿no? Del usuario, de poder decidir dónde están tus datos, de poder decidir dónde están tus servicios y poder tomar las decisiones de qué tecnología utilizar, hasta el ámbito más amplio de países, ¿no? Al final, por ejemplo, en Europa se está abogando ahora mucho por querer tener una soberanía tecnológica, o lo llaman también autonomía estratégica, y es porque en Europa somos pioneros en leyes protectoras del usuario, pero vamos muy a la cola de las propias tecnologías. Todas las plataformas sobre las que al final se está legislando en Europa no son europeas, entonces ahí se genera un roce muy, bueno, pues eso, muy, muy llamativo. Y pues por ejemplo, en Europa somos, pues eso, pioneros en la ley de protección de datos europea. Sí. Es la más avanzada y la más maravillosa, que, o sea, somos unos privilegiados de estar en Europa, somos unas privilegiadas de estar aquí, pero claro, en el resto del mundo no está ocurriendo eso, ¿no? Entonces, al final, esta autonomía estratégica, esta soberanía digital, el problema es que, pues, por mucho que aboguemos o legislemos para que en Europa estemos mejor, nuestra fabricación depende de China, depende de Estados Unidos, las plataformas son americanas. Entonces, bueno, esa soberanía digital a nivel global, pues al final es geopolítica, ¿no? Es como cada país es capaz de elegir sus propios recursos y sus propias plataformas y de desarrollarlas. No sé si se ha entendido bien.
Sí, sí, yo creo que sí.
Sí, sí, sí.
Venga.
Oye, que luego Sofía, es una movida.
Bueno.
Es que yo estoy pensándolo. Si aquí en España, o sea, no hay ni una sola entidad de gobierno que esté con la misma tecnología, con el mismo todo. Es como, a ver cómo consigues la soberanía digital.
Sí, es que al final la soberanía digital depende mucho de la descentralización, de la interoperabilidad, o sea que tú, la interoperabilidad, en tanto en cuanto tú, si te quieres salir de un sistema de mensajería y te quieres ir a otro, que todos tus chats puedan estar en ambos, o que tú puedas hablar con alguien, o sea, que haya un estándar que te permita hablar, pues como el email, que da igual qué dominio tengas y qué gestor de email y qué cliente de email tengas, que tú le puedes mandar un email a cualquiera, ¿no? Al final, el email es maravilloso, yo creo que es de lo más antiguo y lo más interoperable, pues un poco que todo funcionase así, ¿no? Si al final extrapolamos eso, pues eso, a las redes sociales, a la mensajería instantánea, y cada usuario podrá elegir dónde se guardan esos datos y qué servicio quiere utilizar. O sea que, bueno, eso.
Está en nuestra mano y sobre todo cuanto más conozcamos sobre esto, mejor, lo que decíamos antes, mejores decisiones tomaremos.
Totalmente.
No sé si tienes algún recurso para recomendarnos para que nuestros oyentes puedan aprender más sobre todos estos temas que nos parecen súper interesantes, que estamos aquí las tres con la boca abierta, que menos mal que no emitimos vídeo porque, madre mía.
Pues sí, o sea, aparte de pues, los que he nombrado ya, que eso, privacytools.io y Privacy Not Included y demás, hay muchas iniciativas, o sea, más allá de cómo qué página puedo entrar para informarme de qué alternativas tengo, creo que hay muchas iniciativas muy buenas que abogan mucho sobre la privacidad y la hacen más accesible. No solo la privacidad, sino lo que ya hemos hablado de soberanía tecnológica y los derechos digitales, o sea, los derechos como usuario, ¿no? Hay un colectivo alemán que se llama Tactical Tech, que hacen cosas muy buenas. Tienen una exposición que tú la puedes pedir y te la mandan, te la puedes imprimir y la pones en la institución que quieras, que se llama The Glass Room. Y está muy bien porque la van actualizando y te va enseñando como... O sea, cada una de las piezas es como... ¡Uy! ¿Y esto? ¡Uy! Y te va preocupando, ¿no? Y luego tienen otra iniciativa que se llama Data Detox Kit, que es eso, pues tal cual lo que dice, es un kit para desintoxicarte de los datos y va paso a paso, día por día, y está muy bien, es incluso pues divertido. Y luego pues voy aquí a hacer mi autopromoción un poco.
Por supuesto.
Nosotros, tanto desde Lluvia como desde Drácula, tenemos dos iniciativas diferentes. En Lluvia tenemos un podcast que se llama Nada que Esconder, en el que pues traemos a diferentes invitados y hablamos, es mi compañero Santiago y yo somos los que lo presentamos y hablamos de todos estos temas. Y luego tenemos una newsletter que se llama Tectopías, que es quincenal y te va mandando pues eso, noticias, iniciativas, podcast, todo, herramientas, todo relacionado con privacidad, tecnología, todo desde un punto de vista crítico, que creo que es lo que hace falta en este sector, ¿no? O sea, hay una sensación generalizada de que la tecnología nos va a salvar y no sé si habéis leído, hay muchas camisetas que es Technology is not going to save us. Y no, no nos va a salvar. Es una herramienta, pero no es el fin, ¿no? Que al final estamos muy centrados en eso. Y, o sea, ahora se ha visto mucho con la cumbre del clima, las propuestas peregrinas de en vez de emitir menos CO2, crear máquinas que absorban CO2, que es como, ¿pero qué? ¿Seguimos en lo mismo? Esto no tiene ningún sentido. La tecnología está, o sea... Yo creo que hay que tener, así como en general, el pensamiento de a lo mejor hay una solución analógica que lo soluciona, o sea, que es más efectiva que una solución tecnológica. Primero vamos a ir paso por lo analógico y luego veremos si necesitamos una solución tecnológica, ¿no? Estamos viendo muchas cosas relacionadas con blockchain, que es como... O sea, lo has metido solo para poder decirlo. El blockchain no te está ayudando en nada ahí, nada. O sea, no te sirve absolutamente para nada.
Pero se vende mucho mejor. Si lleva la palabra blockchain...
Hombre, pero es que hay un hype ahí con el blockchain, inteligencia artificial y demás, que dices, a ver, por favor, que eso lo arreglas con un Excel. ¿Sabes? Que es un poquito... Y nada, bueno, y también decir que cualquier persona que esté interesada sobre el tema, que nos escriba a info@dracula.org o a info@lluvia.io. O que me escriba a mí directamente, que yo estaré encantada de hablar, de dar recursos y lo que necesiten. Y ya es eso, os cuento.
Qué guay.
Ojo, pues muchísimas gracias, Sofía. No sé si te gustaría añadir algo más.
No, que muchas gracias por dar visibilidad a las mujeres en el mundo de la tecnología y que aunque yo sea un perfil raro ahí, medio híbrido, gracias por haberme aceptado también para dar aquí mi speech.
Hombre, claro que sí, ¿no? Y además... Gente que mantenga un poco ese nivel de criticismo, un poco de ese, levantar esa bandera, ese red flag de vez en cuando, decir, oye, estas cosas hay que pensarlas y hay que plantearlas. Y yo creo que son muy necesarios en el sector tecnológico, aunque no sepan a día de hoy ponerse a picar código.
Aprenderé, quizás.
Eso, a día de hoy, nadie, cuando se escuche el podcast, quién sabe.
Gracias, pues, chicas.
Muchísimas gracias, Sofía, porque ha sido todo un placer el poder contar contigo y aquí, conocer estos proyectitos. Ojalá que podamos ver Lluvia realmente salir en producción en algún momento, aunque no sea hasta el 2024, pero ojalá que igualmente podamos verlo, porque yo creo que es un proyecto muy interesante y que merece la pena.
Gracias, Laura.
Y bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Tecan Ladies Podcast. ¡Hasta luego!
¡Chao, chao! ¡Feliz Navidad!
¡Chao!